Oye, ¿cómo va?
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye Cómo Va en Radio Popular, programa patrocinado por Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Martes 5 de julio, el Athletic de Ernesto Valverde está ya en marcha. Escucharemos a Iker Muniain y revisaremos las muchas noticias que en clave rojiblanca nos ha dejado las últimas horas. Dani Guerreiro, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Mendy. Muchísimas, muchísimas noticias, ¿eh? 2 días de pretemporada ya con Ernesto Valverde al frente del equipo. Y ya tenemos algunos que entran y algunos que salen.
Así es, bueno, hablaremos de varios nombres propios. Uno de ellos, por cierto, sigue siendo el de Moncayola, el jugador de Osasuna, que tiene una cláusula de 22 millones, que ya sonó en la campaña electoral, era el elegido por Ricardo Barcala, ya dijo el candidato a la presidencia del Athletic que estaba dispuesto a abonar esos 22 millones, y ayer habló Braulio, el director deportivo de Osasuna, y bueno, pues le vamos a escuchar porque él dice que el Athletic, o en este caso el candidato, pues le faltó al respeto, ¿no?, a Osasuna. Bueno, en fin. Luego iremos con todo ello porque también tenemos mercado de fichajes, donde bien sabemos que no entramos demasiado, ¿eh?, los veranos y los inviernos. Eso no es cosa nuestra. Muy poquitas veces ocurre que tenemos movimientos de salida y de entrada. Y también tenemos, en este caso, una salida de Surne Bilbao Basket.
También, importante, Rafa Luz, que deja el conjunto de los hombres de negro y se vuelve a Moravanca Andorra, el que era su ex-equipo, y vuelve a firmar por los andorranos por 3 temporadas. Pero sin embargo, uno que se va por otro que entra, porque vuelve Francis Alonso, o también Fernando Alonso, prácticamente lo han calificado hoy. Luego hablaremos de Fórmula 1, pero hemos visto esos tweets ingeniosos, siempre de Bilbao Basket para anunciar los fichajes, como ponían al Renault, con el que ganó Fernando Alonso, sí, esos 2 títulos.
El azul y amarillo.
El azul y amarillo, ahí aparcado enfrente de la tienda.
Sí, porque es F. Alonso, claro. no es Fernando Alonso realmente el que llega a Surne Bilbao Basket, sino Francis, ¿no?, el jugador malagueño de 26 años, que incluso, luego lo contaremos, pero ha tenido un periplo por tierras estadounidenses. También, por cierto, otro nombre propio, dentro del mundo de la canasta, Pablo Laso, que deja el Madrid. Bueno, más bien le dejan. Bien han dicho, le han enseñado la puerta de salida y han dicho, márchese usted, que nos quedamos con Mateo, con el segundo de a bordo.
Sí, recordamos que sufrió un infarto en esta recta final de la temporada. Ya parecía recuperado el técnico del Madrid, muy laureado, hay que decirlo, durante toda esta etapa en el banquillo. Y ahora, sin embargo, el Real Madrid deja de contar con él, por lo visto, porque los servicios médicos no recomendaban su continuidad, aunque lo cierto es que él tenía el alta.
Bueno, pues iremos con ello y también con el Tour de Francia, porque después de esas jornadas en tierras danesas, hoy vuelve la competición y ya en Francia. Y también, como no, hablaremos de remo. Estamos en verano y es el deporte rey. Me vas a perdonar, Dani, esto es así. Aunque también te digo, ha sido un fin de semana horrendo para nuestras embarcaciones. Sí. Hay que tomárselo así con humor, porque qué otra cosa vamos a hacer.
Y eso que empezamos en casa, Mendy. Eso que empezamos en Vizcaya, en la capital, en Bilbao, en aguas de la Ría. Pero ni con esas, hemos conseguido un buen inicio para las vizcaínas.
ACT, digo de este fin de semana, ACT, las 2 citas, en Bilbao y en Donosti, hemos tenido RC1, RC2, la Liga ET femenina, la Liga Euskotren. No ha ido nada bien para nuestro remo. Tenemos otras noticias, todo esto hasta las 3 de la tarde y con la participación activa de los oyentes, que por cierto, 2 apuntes. Uno va a ser para todo el verano, claro, y es que recuperamos los viernes ese sorteo para 2 en la Ruth Bilbao. ¿Has estado, Dani?
En la Ruth, sí.
Sí, ¿verdad?
Hombre.
¿Y qué puedes decir?
Pues una maravilla, que hay que ir, que hay que ir.
Hay que ir.
No se puede explicar con palabras, hay que probarlo.
Los viernes en nuestro Oye Cómo Va recuperamos ese sorteo, menú para 2, comida para 2 en la Ruth Bilbao. Y hoy, y este es el otro apunte, la otra matización, es que esperemos que solo hoy, pero por problemas técnicos, no podemos utilizar el número habitual de los deportes. Yo estaba pensando ya en que muchos estarán participando y digan, ¿pero qué dicen estos? Ahora resulta que lo que he mandado no vale de nada.
Que lo reenvíen a
que
este
lo reenvíen,
teléfono.
Eso es, que es el que vamos a utilizar, es el que se utiliza durante todas las mañanas en Radio Popular, Herri Ratia. Que además es todavía más sencillo que el nuestro, ¿sí? Es el 688-88-77-88. Repítelo, Dani.
688-88-77-88.
Que muchos oyentes, o yo diría que casi todos, ya lo tendrán agendado, ¿no? En sus teléfonos móviles, porque también participan durante la mañana. Pero quien no lo tenga, pues este es el momento para participar en nuestro Oye Cómo Va. Hemos arrancado ya, Dani, hasta las 3 de la tarde.
Seguimos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Todos quieren las rebajas de Cama Nueva, porque las rebajas de Cama Nueva son auténticas y con ellas ahorras de verdad. Hasta un 60 más un 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. 60 más un 15%. Las rebajas que todos quieren te esperan en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciérvena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciérvena, teléfono 94-636-5058.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Lanbiden irtenbideak eskaintzen dizkizugu. Orain hurbilago gaituzu. Tramiteak zure mugikorretik bertatik ere egin ditzakezuta. Deskargatu gure aplikazio berria Lanbide Lana. Informazio gehiago Lanbideren webgunean. Lan eta enplegu saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Nos separan 20 minutos de las 2 de la tarde y comenzamos, como no, en clave rojiblanca. Enseguida escuchamos a Iker Muniain, porque el capitán ofrecía ayer esas declaraciones pues de comienzo de curso, ¿no? Y además con nuevo entrenador, que lo de nuevo es relativo, porque es su tercera etapa, ¿no? La del Txingurri como técnico rojiblanco. Y eso sí, con nuevo presidente en la figura de Jon Uriarte. Vamos a ir, antes que nada, Dani, con el plan de trabajo, porque esto además es interesante en cuanto a que estamos en verano, que muchos chiquis querrán ir a ver a los Leones, que enseguida además, y luego lo vamos a contar, se van de viaje a tierras alemanas. Ayer 1,000 personas, viendo ese primer entrenamiento, se abrió el telón de la temporada y hoy los Leones han entrado a las 10:30, puerta cerrada. Pero, por ejemplo, el miércoles, que es mañana, tenemos doble sesión. A las 10:30, puerta abierta. Y a las 6 de la tarde echan la llave. El jueves hay una sola sesión, 10:30, puerta cerrada. Y el viernes, al igual que mañana, doble sesión y exactamente con las mismas circunstancias. Es decir, el entrenamiento de la mañana, 10:30, puerta abierta. Y a las 6 de la tarde, bajo llave, al igual que va a ocurrir el sábado en el de las 10:30, el domingo día de descanso. Y luego ya digo que vamos a enfilar ese viaje a Alemania. En resumidas cuentas, puerta abierta mañana y el viernes a las 10:30.
aunque hay que mencionar lo particular que va a tener el entrenamiento de mañana, que va a ser en el campo 2 de Lezama, es decir, en el campo habitual donde juega el Bilbao Athletic, donde ha jugado el Amorebieta esta temporada. Así que bueno, parece una oportunidad incluso igual mejor que la del viernes, porque podemos verlo desde la grada, ¿no? Desde ese campo 2, que es el más grande y en el que se juegan partidos, para ese entrenamiento del Athletic de Ernesto Valverde, que ya prepara esta semana, como bien lo estamos comentando. Y como decías, Mendy, es una magnífica ocasión para ir en familia, para disfrutar. Ayer lo fue, porque además era festivo en Vizcaya, y inmejorable día para acudir a ver en el estreno, que además yo creo que está despertando bastante ilusión la vuelta de Ernesto Valverde, los cachorros que están, que hay que mencionar, los cachorros que están ya con el primer equipo. Y es que ayer, en ese primer entrenamiento, 32 jugadores, las ausencias, dos claras. Una, ya lo tenemos fuera, y está en el Racing de Santander, que es Joaquín Ezquieta. Estaba ausente ayer, porque ayer precisamente se anunció esa rescisión del contrato, ese acuerdo en el que llegaron el Athletic Club y Joaquín Ezquieta, el guardameta que ha recalado finalmente en el Racing de Santander en segunda división.
Un Racing que todavía espera contar con más rojiblancos, en este caso no ex, porque Joaquín Ezquieta evidentemente ya hay que calificarle así, una vez que ha rescindido ese contrato, pero por ejemplo también parece que quieren contar con Malcolm, con Gorka Guruceta. Bueno, estos serán movimientos que vayamos a establecerlos o no en los próximos días. Por cierto, hablabas de Joaquín Ezquieta y vamos a leer lo que ha escrito el guardameta navarro en las redes sociales. Decía así: me despido de todos vosotros con la pena de no haber podido disfrutar en el campo tanto como lo he hecho fuera de él. Me siento un privilegiado por haber formado parte de un club diferente, que más que un club es una familia. Entre todos habéis hecho del Athletic mi casa. Mil gracias y hasta siempre.
Podemos
que se va al Racing de Santander.
Que nunca ha llegado a tener esa oportunidad de titularidad. Sí la tuvo en Copa, en esa magnífica temporada de Copa que fuimos pasando, ¿no?
Sí, eso sí que es verdad.
Hay eliminatoria, pero finalmente veremos, y le deseamos la mayor de las suertes para esta nueva etapa en el Racing.
Y por cierto, ya que hablamos de porteros o ya ex guardametas rojiblancos, te voy a dar un nombre, el de Yago Rerín. No por nada, simplemente es que ya se ha desvinculado del Al Raed de Arabia Saudí, tiene 34 años y parece que tiene opciones de volver a la Liga Española. Equipos interesados de segunda división, pero también alguno de primera. Que jugó 119 partidos como León, 8 temporadas Yago Rerín en el Athletic.
Una etapa en el Leganés, vamos a ver si puede ser uno de esos interesados, por ejemplo. Y decíamos, el ausente ayer, Ezquieta, que evidentemente por motivos justificados, por esa salida, esa rescisión de su contrato. Y el otro ausente de los que se esperaba que pudieran estar era Íñigo Córdoba, que por lo visto no cuenta para Ernesto Valverde. Y le están buscando una salida, vamos a ver dónde recala finalmente el extremo.
Vamos a ver esos nombres también, porque John Morcillo parece que también puede tener que buscarse ese futuro en otras latitudes. Los dos cedidos en el Mirandés, hablamos de Íñigo Vicente y de Manuel García de Albéniz, que también, pues yo creo que tienen poquitas opciones de quedarse en la plantilla. Y luego ya, pues jugadores que han estado ayer, bueno, que están, ¿no?, en estos primeros días con Ernesto Valverde, jugadores que han militado en Bilbao Athletic, Baskonia, la pasada campaña, pues el ya citado Malcolm, Luis Bilbao y Beñat Gerenabarrena. Pero hay que recordar que, por ejemplo, también cuenta ahora con tres porteros: Ander Iru, Alex Padilla e Ivón Espizua, este último, recordamos, cedido en el Guernica la pasada campaña. Y claro, de momento no están ni Unai Simón ni Julen Aguirrezabala, por esos compromisos con las selecciones españolas. Íñigo Martínez y Unai Vencedor, pues que también tienen esos días extra de descanso por el mismo motivo. Así que, como bien decías, 32 jugadores a la espera de que lleguen los internacionales. Y luego ya, pues con ese encaje de bolillos que hay que hacer, como todos los veranos. Y fíjate que aquí tampoco hay muchos movimientos, pero claro, hay muchos jugadores de la cantera, Bilbao Athletic, tienen que ser cedidos, los que vuelven y hay que tomar una decisión sobre ellos. Y por cierto, que no se nos olvide, Dani Vivian, 23 años hoy, Sorionak
a Dani Vivian, 23 añitos, el prometedor central que ha hecho una magnífica campaña. Y otro, un poquito más mayor, un par de añitos más mayor, pero que vuelve al Athletic Club, y no lo podíamos haber contado en el Oye, ya lo habíamos anunciado semanas atrás, que era un hecho, se iba a hacer realidad en las próximas semanas, y una vez el 30 de junio se desvinculara de la Sociedad Deportiva Amorebieta, ya llegaba libre al Athletic Club, y es Gorka Guruceta. Lo llevamos cantando todo este año, los goles, los 13 goles que ha marcado con el Amorebieta, ahora esos goles se van a convertir en bacalaos.
Tardaron en llegar, eso sí que es cierto, pero sí que, bueno, puso el punto de mira correctamente el delantero guipuzcoano, y acabó con 13, ¿verdad? Con 13 goles en el Amorebieta. Sí. Bueno, pues ahora regresa a casa, lo que era por otra parte un secreto a voces, como ya habíamos apuntado en Radio Popular Herri Ratia, y luego también lo decíamos, el Racing está interesado en que, bueno, vaya allí, ¿no?, cedido. Un Racing que, vamos a recordar, militará este curso en la segunda división, y hombre, es una segunda que conoce bien Guruceta. Lo que pasa es que él quiere triunfar en el Athletic, claro está. Y luego también te digo una cosa: si algo no nos sobra son delanteros. así como en portería estamos bastante mejor que bien, tirando ya no solo el primer equipo, sino si miras hacia abajo, porteros internacionales en diferentes categorías. Hombre, arriba algo de dinamita sí que falta.
Sí, algo de bacalaos hacen falta, y es que Guru, de los fichables, es el delantero que más había anotado esta temporada, este curso. Es cierto que en segunda división no es la máxima categoría, pero vamos a ver esa oportunidad que va a tener este curso sí o sí el Donostiarra. Y
oye,
también
marcó en Copa ante el Sevilla, digo como león, o sea,
sí,
bacalao.
Como león, un bacalao.
Eso es, que jugó 9 partidos en la campaña 18-19. Y luego, pues también vamos a añadir que marcó 48 goles entre Baskonia y Bilbao Athletic, 31 de ellos en el filial, con lo cual, con el Bilbao Athletic. Así que bueno,
y
desde luego, a ver, goles tiene, sí, esto lo sabemos.
La incógnita también, yo creo, Mendy, aquí va a estar el aspecto del esquema que emplee Valverde, porque le hemos visto muy cómodo a Guru esta temporada, bueno, le hemos seguido durante toda la campaña aquí en Erri Ratia con el Amorebieta, y se ha desenvuelto bien jugando con otro punta, ¿no? Bajando a recibir, con más movilidad. Pero ahora el esquema de Valverde, que de momento también es una incógnita. El propio Chingurri en la presentación decía que suele ser habitual ese 4-2-3-1, uh-huh, aunque también juega con 4-3-3, incluso con 4-4-2. Vamos a ver qué esquema le podría beneficiar a Guru en las oportunidades que tenga.
Bueno, lo del 4-2-3-1 está claro que sí, ¿no? Sí. El hombre ahí en punta. 4-3-3, pues hombre, también, ¿no? Salvo que juegues con el ya famoso falso delantero, pero no suele ser el caso de Valverde. Salvo que es verdad que ha estado en el FC Barcelona. Ya sabes que allí las pizarras cambian notablemente, ¿no? Bueno, hemos hablado antes, si no tienes nada más que decirnos ahora mismo, Dani, vamos con Braulio.
Sí.
Braulio Vázquez. ¿Qué? Porque claro, nombres que siguen revoloteando por la actualidad rojiblanca, y uno es indudablemente el de John Moncayola, que tiene ahora mismo una cláusula de rescisión de 22 millones, que ya en el proceso electoral uno de los candidatos, Ricardo Barcala, dijo abiertamente que iban a ir a por él, iban a pagar, ¿no?, esos 22 millones, y por tanto se iban a hacer con los servicios del jugador navarro. Y ayer, en la presentación de Rubén Peña como nuevo jugador rojillo, pues claro, estaba el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, y aprovechaban en la ronda de preguntas para plantearle, ¿no?, cómo está la situación con Moncayola y el Athletic.
Sabéis todo el ruido mediático que se ha montado y el que se sigue montando. Pero yo creo que obviamente algo hay, es cierto, pero que, o que ha habido, pero sí que es cierto que nosotros como club en todo momento, creo que ahora tenemos la fuerza que probablemente en otros momentos el club no tendría o no tuvo por el nivel económico que tenía. Y luego que hay tres voluntades, al final está la voluntad del Atleti, que puede ser que sea Monca, la voluntad del club, que obviamente es no desprenderse de Monca y el que lo quiera, no solo con él, que pague la cláusula, y luego está la voluntad del futbolista. Entonces, lo que te puedo decir es que el club en ningún momento ha... ¿Que me ha parecido mal? Pues sí, me ha parecido mal que un candidato utilice un nombre de un futbolista nuestro que tiene 9 años de contrato, que tiene una cláusula que es pública, y que lo utilicen como baza electoral. Pues me parece muy mal. ¿Qué te voy a comentar? Pues claro que me parece mal, porque parece como que nosotros no... Y nosotros ahí somos, no digo convidados de piedra, pero creo que merecemos un respeto.
La postura del club es clara. No sé si el jugador os ha comentado un poco su postura o cómo ha vivido todo esto. No sé si
no, bueno, antes de las elecciones, un par de días antes, sí que es verdad que los agentes nos comentaron la posibilidad que había, que a lo mejor podían venir a Moncayola, y nosotros lo que le contestamos, obviamente, como lo ha dicho el presi ayer, creo, que lo he visto en algún medio, le remitimos a la cláusula si fuera es el proceder y nada más, y ya no sé nada más.
¿Crees que se ha cerrado un poco el capítulo o estáis a la expectativa?
Pues no sé, pregunta ahí a 200 kilómetros, no te sé decir. Por nuestra parte sí, además creo que lo que tenemos es que alegrarnos de que creo que el club ha crecido a todos los niveles, que el club está en primera división, no digo asentado, porque sabéis que no, eso de asentado no me gusta, porque partimos con 0 puntos, pero sí que creo que hemos conseguido que nuestros mejores futbolistas y los canteranos, como es el caso de Monca, el caso de David, no nos podemos olvidar, que probablemente en otra situación, no, probablemente no, seguro en otra situación no estarían en Osasuna ahora. Y ahora creo que podemos tener la suficiente fuerza como club para poderlos retener. Y ellos, obviamente, creo que por lo que yo sé, están muy a gusto. Y estamos intentando cada año ser mejores, entendiendo la dificultad, como veis, el mercado, de dónde estamos y lo difícil que es quedar el... No podemos banalizar quedar el 10.
Ahí estaban esas respuestas de Braulio Vázquez, y como decía, ¿no?, que no le parece bien y que Osasuna merece más respeto en cuanto a que en aquel caso uno de los candidatos, Ricardo Barcala, pues sí se manifestó claramente, abiertamente, en cuanto a fichar a Jon Moncayola. Y luego también reconocía cómo dos días antes de las elecciones, pues sí, por lo que ya sabíamos aquí, ¿no?, que Barcala había dicho abiertamente que iban a por él, y cómo también a Osasuna se dirigieron los representantes del propio Jon, que tiene 9 años más de contrato, son 22 millones de cláusula, pero me parece a mí que quien sí llegó al sillón de Ibaigane, Jon Uriarte, no está por la labor.
No, al contrario, fue quien criticó duramente esa baza, ¿no?, electoral de Ricardo Barcala, metiendo a Jon Moncayola con esa noticia, ¿no?, que lo cierto es que lo dijo Aldazábal, ¿no?, que iban a ir a por Moncayola con esa cláusula de rescisión de 22 millones, y algo que criticó contundentemente Jon Uriarte, diciendo que en ningún momento iba a jugar a emplear el nombre de un jugador de otro club con contrato en su campaña electoral, que no iba a emplearlo para ganar votos, y además criticó el hecho de pagar una cláusula tan importante como la de Jon Moncayola, esa de 22 millones, porque no quería endeudar el club. Por lo tanto, bueno, la postura de Uriarte es clara, no pagar la cláusula. Ahora vamos a ver si llegan a un acuerdo de negociación por debajo de esos 22
claro,
millones.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que más allá de que el jugador pueda interesar o no, que para esto fundamental es la palabra, la determinación que tenga Ernesto Valverde, que para algo es el entrenador del equipo, pues hombre, yo creo que aunque llegara a interesar, que a mí vaya por delante que me parece un gran jugador, hombre, para 22 millones, sinceramente creo que no, y aparte que tampoco nuestras arcas, como las de cualquier club, por otra parte, están muy, muy sobradas, ¿no? Pero si a Ernesto Valverde le interesa a este jugador, me puede parecer bien que lo fichen, pero desde luego no por 22. Y como bien dices, yo creo que a partir de ahí entraría en juego la negociación. También es cierto que ayer lo que dijo Braulio, y ahora hemos escuchado, bueno, también es la posición esa de fuerza, ¿no? Es decir, no, cláusula o nada. Bueno, ya veremos el nada.
Claro, en una negociación los presidentes, ¿no?, tienen que fijarse, que ser contundentes, rotundos. Y, por cierto, hablamos de si le interesaba a Valverde o no. Podemos intuir que le puede interesar, porque recordamos que Valverde también era el entrenador de Ricardo Barcala, que fue el candidato que metió a Jon Moncayola como baza electoral, así que si era su entrenador, podemos intuir...
Está hablado de antes ya, ¿no?
¿Eh? Podemos intuir que a lo mejor es de su gusto, porque si salió el nombre con Valverde, que hubiera sido también el entrenador de Ricardo Barcala, pues a lo mejor también al Chingurri le gusta el nombre de Monca, como le llamaba
Braulio.
Sí,
es Monca. Bueno, pues nada, que estamos al comienzo, ¿no?, de esta pretemporada, que todavía va a dar mucho juego esto de los fichajes. Y aquí, pues también lo sabemos, que muchos nombres no suelen aparecer en el escenario rojiblanco, pues porque la filosofía marca lo que marca, ¿no? Y desde luego orgullosos de ello que estamos. Vamos también con algunos mensajes que también lo hemos dicho. Hoy hemos cambiado, esperemos que solo hoy, pero de momento sí. Hay que mandar los mensajes al 688-88-77-88, es decir, el número de las mañanas en Radio Popular, Herri Irratia. Mira, por ejemplo, uno dice, Uriarte acabó de hablar por teléfono con Rafa Alcorta, llámale que coge el teléfono, que no tienes director deportivo. Comportamiento ejemplar de los trabajadores de Lezama, no como otras veces, todo hay que decirlo.
O sea, que algún oyente está pidiendo la vuelta de Rafa Alcorta, ¿eh? Porque recordamos que está huérfano ese puesto de director deportivo. Ahora Mendy, que todavía no conocemos ese director deportivo después de que Carlos Sabiña, por motivos obvios, se cayera de ese proyecto deportivo de Uriarte. Ahora esa posición de director de fútbol, como lo denominaban, está huérfana. No sabemos quién va a ser y todavía no tenemos ningún nombre.
Otro nos pregunta, bueno, pregunta, no es una pregunta abierta. ¿Sabe alguien cuáles son los objetivos que le han puesto a Ernesto en el contrato? Hombre, eso es difícil saberlo, pero por ejemplo, y enseguida escuchamos a Muniain, sí que, bueno, ahí hay una reunión pendiente de la plantilla, o él como capitán, ¿no?, o los capitanes, con la directiva, con la nueva directiva, para establecer esos objetivos, que por supuesto pues tienen que ser mirar para arriba, solo faltaba, ¿no? Pero bueno, que eso está por ver y ahora lo vamos a escuchar. Y otro, aunque esta pregunta, pues si no le importa al oyente, lo vamos a dejar para el bloque de Remo, porque me pregunta a mí directamente, ¿no? Dice, Mendy, una pequeña impresión de lo que pueden dar nuestros botes esta temporada vistas las dos primeras regatas. Habla de la CT, claro, la RC ya lleva 2 fines de semana, ¿no? Como seguidor de Kaiku, añade, contento con este primer fin de semana para la Vizcaitarra y un poco sorprendido con los galipos. Esperaba bastante más de Ciervena. Y en RC también sorprendido con el bajón de la Plentitarra. Está hablando de Argote y precisamente luego lo haremos con Gorka Echeverría, con su entrenador, el Oriotarra. Así que eso, luego lo respondemos en cuanto a cómo vemos. Pero vamos, que este fin de semana, lo decíamos antes, ¿eh?, ha sido muy negativo para nuestro Remo. Sí. Y en la CT, yo ya lo he dicho en la pretemporada, digamos, ¿no?, estas semanas previas, Urdaibai, para mí, yo creo que aspira a todo, junto con Orion Darribi, y también apunté que, ojo a Donostiarra, que ganó el domingo en casa y el sábado no ganó porque se lió con la baliza, en la segunda hacia Boga, y perdió el tiempo suficiente como para que Orio se llevara la bandera. Y abajo, pues ya vemos que vamos a tener problemas, ¿eh? Pero bueno, luego ya entramos más en detalle, como digo. Y otro mensaje con el que cerramos este bloque, escuchamos unos consejos y vamos con Iker Muniain. Dice, ojalá Gorka sea un gurú del bacalao en el Athletic. ¿Qué te parece?
Muy ingenioso, ¿eh? Está bien tirado.
Bien cogido, ¿eh?
Oye, ¿cómo va?
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
¿Un agotador día de trabajo, unas gestiones interminables o quizás un entrenamiento intenso? ¿Dónde recuperar fuerzas mejor que en el Botticelli? Desayunos completos, menús especiales, hamburguesas o sartenecos irresistibles. Botticelli, en Deusto, Heliodoro de la Torre 7. Un local para saborear la mejor cocina. Y de martes a jueves, pinchopote desde las 8. Botticelli, un clásico en Deusto.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín un tercio a euro y medio. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
La pasada semana escuchábamos a Ernesto Valverde como nuevo entrenador en su tercera etapa. Los números, desde luego, no son malos, ¿eh?, con el chingurri en el banquillo rojiblanco, así que sobra decir que esperemos que siga por esos derroteros. Y también es habitual que en el comienzo de la nueva temporada, o pretemporada, claro, hable el capitán. Lo que se ha cambiado, Dani, es un poco los datos previos de la comparecencia de Muniain, la imagen previa.
Claro, todos recordamos.
Todo lo que se ha hablado este año, que no ha sido nada, con respecto a 2021 y el famoso puro, ¿verdad?, por ejemplo.
Todos recordamos esa primera comparecencia de Iker Muniain, del capitán, la pasada temporada, y cómo respondió, ¿eh?, de forma tajante a todas esas críticas que recibió durante sus vacaciones por esos puros. También es cierto que estábamos, la situación pandémica también era distinta, la gente era más crítica con todo lo que hacían los futbolistas, y bueno, ahí Muni, que no se mordió la lengua, pero en este caso un ambiente mucho más tranquilo y ya también podemos decir más motivado e ilusionado.
Sí, como siempre ocurre, ¿no?, cuando hay relevo en el banquillo, fuerzas nuevas, luego también en la propia presidencia del club y esta nueva directiva bajo el mandato de Jon Uriarte, pero él, Iker Muniain, quería comenzar de esta manera su comparecencia.
Antes de empezar quería mandar un recordatorio a Hitor Elitzer y a toda su junta por estos últimos 4 años que hemos estado con ellos, agradecerles todo este tiempo públicamente, también a Marcelino por este año y medio que estuvimos con él, que fue fantástico, y bueno, decirles que estamos eternamente agradecidos. Dicho esto, dar la bienvenida, por supuesto, al nuevo presidente y a su equipo de trabajo, a Jon Uriarte, y con él a Ernesto Valverde. Creo que viene una época nueva de renovación, con mucha ambición, mucha exigencia y mucha ilusión, que así es lo que nos han trasladado durante estos meses de campaña y en lo poco que he podido hablar con ellos. y decirles que bueno, que tienen todo el respaldo del equipo, de la plantilla, de todos los que formamos el Atleti para que sean unos años fantásticos y que podamos vivir cosas muy bonitas.
Pues escuchábamos como el capitán agradecía el trabajo, la labor de Aitor Elizegui con su junta directiva, que finalizaba su mandato, y también le daba la bienvenida de algún modo a Jon Uriarte y a su equipo con esa nueva presidencia del Atleti por los próximos 4 años. En principio, Jon Uriarte, que va a estar al frente del Athletic Club, le daba la bienvenida al capitán Iker Muniain, al que también se le preguntaba cómo había vivido estas elecciones. Sabemos que los futbolistas han estado de vacaciones, unas merecidas vacaciones.
Él dijo que ha votado, ¿eh?
De la intensa temporada, sí, que ha votado.
No el día de las elecciones,
por correo,
eso es.
No pudo estar, claro. Y es que no lo vimos, porque lo habríamos visto, ¿eh?
No.
Si hubiera votado,
que los jugadores por correo, porque además son días de estar de vacaciones, como es lógico, hombre.
Y además que estábamos muy pendientes de esa salida de todos los votantes y por ahí no estuvieron, así que Iker Muniain, que fue de esos jugadores que votaron por correo, y le preguntábamos, al margen de ese voto también, ¿cómo ha seguido las elecciones tan intensas que han sido de cara a esa presidencia del Athletic?
Bueno, he estado muy, muy pendiente, ¿no? De todo ese proceso. Al final, los socios tenemos que estar pendiente de lo que va sucediendo en el club. Ha tocado este proceso electoral, que la sensación que me deja es que ha sido muy duro. Ha habido mucha competencia entre todos los candidatos, entre todos los socios, que bueno, lo bueno es que la gente tenga diferentes opiniones, que se vayan generando debates para que cada uno exponga sus ideas. Y yo creo que con todo esto gana el club, gana el Atleti. Ahora con el nuevo presidente, con Jon, como decía en la primera pregunta, tienen todo nuestro cariño y todo nuestro respaldo. Y también el de los socios, que obviamente son los que lo han elegido, los que lo hemos elegido. Y a partir de aquí, pues todos juntos, tanto el presidente, su directiva, el entrenador y la plantilla y todos los que estamos aquí, pues vamos, yo creo que ha empezado una magnífica temporada. Somos optimistas de cara a ello. Vienes aquí a Lezama y a pesar de llevar muchos años, siempre ves la gente esa ilusión de poder arrancar una temporada nueva y de hacer las cosas bien.
Siempre que arranca, ¿no?, una nueva temporada, pues la ilusión está a tope, a ese 100%, al máximo. Igual que el físico también, ¿no? Se entiende que se han recuperado los jugadores, que ahora llegan con nuevas fuerzas, renovadas. Y claro, en este caso además hay que añadir que hay nuevo entrenador, que hay nueva junta directiva y, por supuesto, también nuevo presidente, ¿no? Así que la ilusión, si cabe, todavía es mayor.
Hombre, si soy sincero, siempre me motiva todo. Cada pretemporada que vengo aquí me motiva todo. Me motiva ver la ilusión de mis compañeros. Cuando hay entrenador nuevo, también es una motivación extra. Cuando hay un presidente nuevo también. Los chavales que se van incorporando del Athletic cada año, me gusta verles cómo entrenan, cómo quieren ganarse un hueco en la primera plantilla. Y al final esa es la mejor noticia, ¿no? Que siempre, cada pretemporada, siga habiendo chicos que vienen aquí a hacer la pretemporada, se queden o no, porque al final muchos son jóvenes y necesitan minutos, pero ver cómo van creciendo y los que se quedan, que nos pueden aportar, eso es realmente ilusionante.
Realmente ilusionante, decía el capitán, ilusionante esta pretemporada que ha comenzado, que apenas lleva 2 días, pero seguramente ya hay que ir fijando los objetivos de la temporada. Año tras año nos repetimos pensando en alcanzar la Europa League, los puestos europeos. Se repitió durante la pasada temporada por parte de los jugadores, por parte de Marcelino, también de directivos, que el objetivo era llegar a Europa. No se logró y evidentemente en esta pretemporada, en esta primera comparecencia de Iker Muniain, había que preguntarle cuáles van a ser los objetivos de este curso.
Bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Siempre decimos que los objetivos tienen que ser los más ambiciosos posibles. En Liga, esos puestos europeos que llevamos años sin poder meternos ahí. Y en Copa ya lo hemos demostrado, ¿no? Que siempre hemos ido hasta el final en todas las ediciones. Tenemos una reunión pendiente también con el presidente y su directiva para concretar este tipo de objetivos que como ellos dijeron en la campaña, se harán públicos. Entonces, a expensas de esa reunión y de que ellos lo hagan público, pues yo te puedo decir que los objetivos, como siempre digo, cada año son los más ambiciosos posibles.
Pues ya los hemos escuchado, ¿no? El hecho de que está pendiente esa reunión también con la Junta Directiva, hay que marcar objetivos y luego, hombre, cumplirlos también, ¿no? Digo, porque ya son muchos años sin Europa y vamos a ver si sacamos de nuevo del cajón un ya, pues, polvoriento documento de estos de viajar, ¿verdad?
Que
el pasaporte está un poco ya así como ha viajado.
Pensaba que estabas hablando de polvoriento a gabarra, a lo mejor, pero bueno ojalá también la pudiéramos sacar también. ¿Por qué no?
En fin, el caso es que vuelve Valverde, y antes lo decíamos, que sus números son ciertamente positivos en el banquillo rojiblanco. Reencuentro con el Chingurri, de ello, por supuesto, hablaba también el capitán.
Muy felices de que esté aquí. Un entrenador top, que conoce muy bien la casa, que estuvo muchos años con nosotros y pudimos conseguir cosas bonitas. Y bueno, pues ya echamos a rodar y a ponernos a tope para que todo vaya fenomenal. Es cierto que el periodo de tiempo que estuvo el míster, que estuvo Valverde aquí, fueron años muy bonitos, ¿no? Deportivamente conseguimos objetivos, nos metimos, creo que 4 años en Europa League, 1 año en Champions, ganamos una Supercopa, y en el momento que él decidió dar un paso al lado para emprender otra experiencia, pues bueno, sí que nos dio pena, ¿no? Porque estábamos muy bien con él. Y no sé si este tiempo, bueno, hemos pensado que nos podíamos volver a encontrar. Al final, el fútbol y la vida es muy caprichosa y el destino ha hecho que podamos volver a trabajar juntos. Y como te digo, de la plantilla que él tuvo a la que tiene hoy en día, hay muchos cambios. Apenas quedamos, no sé si 6 o 7 jugadores. Y bueno, yo creo que eso es un aliciente que a él también le motiva. Ve que hay jugadores jóvenes que vienen pisando fuerte, los que ya estuvimos con él, que ya nos conocemos y que nos va a exigir como a cualquier otro. Y entre todos, pues construir un Atleti competitivo y ganador, como siempre procuramos hacer.
Creo que te has reunido con él, hace un rato habéis podido hablar. ¿Has visto un Ernesto distinto al que se fue hace 5 años?
Bueno, a Ernesto, como te decía antes, ya le conocíamos. Sigue siendo la misma persona de siempre, cariñosa, cercana, que se preocupa por los jugadores, por la plantilla. Y en lo futbolístico, vamos a ir viendo, ¿no? Hoy es el primer entrenamiento. Seguro que como todos en el aspecto deportivo, a lo largo de la carrera vamos adquiriendo experiencias y eso nos ayuda a seguir creciendo. Entonces, él ha entrenado a uno de los mejores clubes del mundo como es el Barcelona, y seguro que ha ido cogiendo esa experiencia, ha ido aprendiendo muchas cosas. Para aprender siempre hay tiempo y para mejorar también. Entonces esperamos que entre todos, pues lo que te digo, vayan saliendo las cosas poco a poco y disfrutemos.
Y disfrutemos también los Athletic Sales y los oyentes de Radio Popular Erri Ratia, escuchando muchos bacalos y muchas victorias de ese Athletic de Ernesto Valverde, que como comentaba Iker Muniain, no aguantan, continúan demasiados de aquella última etapa de Ernesto, que pasaron ya 5 años, decía 6 o 7, y lo cierto es que era un total de 9 de los que están en la actual plantilla, aunque algunos estaban fuera cedidos, como el caso de Vía Libre o Mikel Vesga, pero lo cierto es que contaba con Mikel Valenciaga, Óscar de Marcos, también con Raúl García, con Iker Muniain, con Iñaki Williams, también en plantilla, esos son los que resisten, también aparte de Geray, en la zaga que debutó con Ernesto Valverde, y vamos a ver cómo se amolda con esos nuevos, esos jóvenes, esos cachorros, muchísimos jugadores que no conoce, que desconoce, también de algunos que llegaron fichajes, como Íñigo Martínez, con el que no ha coincidido Valverde, tampoco Yuri o Ander Kapp, así que muchas novedades para el Chingurri en esta pretemporada, muchos jugadores nuevos, y el que no es nuevo, evidentemente, es el capitán. Iker Muniain, capitán del Atleti, que hablaba ayer, le estamos escuchando, y como siempre, como en todas las comparecencias y sobre todo las de pretemporada, se le pregunta dónde está más cómodo o dónde se ve, en qué posición, de cara a esa modificación del esquema de Ernesto Valverde.
Bueno, esto es una pregunta que llevo ya creo que 14 años respondiendo, ¿no? Desde que me siento aquí. El tema de la posición en el campo, lo mismo de siempre. Yo siempre jugaré donde el míster que esté me coloque. Es cierto que juega las dos posiciones, tanto tanto por dentro como por fuera. De hecho, cuando estuvo Ernesto, recuerdo que alterné exactas posiciones. También es cierto que con Marcelino este año y medio he jugado en banda izquierda, pero con libertad para poder meterme por dentro y a partir de ahí generar juego. Y yo soy un mandado en esto, ¿no? Yo, donde me digan, intentaré hacer lo mejor posible y ayudar a mis compañeros a que podamos ganar los partidos, que al final es lo que cuenta.
Iker, este año en lo personal, ¿qué retos te planteas? ¿Qué metas te pones? El año pasado fuiste de los mejores asistentes. No sé, ¿qué vueltas le das a la cabeza de cara a lo que puedas ofrecer en el terreno de juego este año?
A ver, siempre uno quiere mejorar los números de la temporada pasada, ¿no? Eso a cualquier jugador que se lo preguntes, pues te lo contestará. Es verdad que tuve buenos números, buenos datos la anterior campaña, en asistencias, a la hora de generar juego, pases clave y todas esas historias que se dicen. Pude marcar goles también y bueno, lo que me planteo de cara a esta temporada pues es aumentar estas cifras, generar juego para que el equipo se beneficie de ello. Y al final es lo que todos tenemos que conseguir, ¿no? Si todos nos planteamos poder mejorar lo anterior, seguro que crecemos como equipo, que es lo que se nos exige.
Y fíjate qué números, de Iker Muniain, y todavía podían ser mejores porque son 13 campañas. Bueno, esto no cambia el hecho que voy a añadir ahora, porque lleva 499 partidos como León, y recordarás dos graves lesiones de rodilla, y él además, lo dice en la respuesta que vamos a escuchar enseguida, 71 bacalaos, así que nada, cerca de los 500 partidos como León, bueno, tan cerca como que le queda uno.
Sí, si Dios quiere, podré alcanzar el partido 500, una cifra redonda, una cifra altísima, de la que me llena de orgullo, ¿no? Poder decir que voy a cumplir esa cifra con esta camiseta. Primero vamos a prepararnos bien durante la pretemporada para poder llegar a ese primer partido y cumplirlo con creces. Y a partir de ahí, pues ir partido a partido, aumentando esa cifra y siempre disfrutando de lo que hago, ¿no? De la que es mi profesión y de lo que estoy enamorado de hacer cada día.
De eso, Iker, ¿has pensado alguna vez que incluso puedes, si va todo bien y no hay lesiones, que incluso podrías llegar a ser el jugador con más partidos en la historia del Atleti? Porque quiero decir que hay tiempo para ello.
Tiempo hay. Lo que pasa es que no me gusta tampoco pensarlo mucho a largo plazo, porque, como bien dices, nunca sabes las circunstancias que se pueden dar, así que prefiero pensar a corto plazo, porque también he vivido lesiones graves anteriores, que claro, ahora te pones a pensar y dices, pues podría ir más partidos, que al fin y al cabo es una cosa anecdótica, ¿no? El tema de la cifra de los partidos. Pero bueno, cuando va pasando todo ese tiempo y vas acumulando, me gusta recordarlo, pero ya te digo, no hay que darle tampoco más importancia de la que tiene. Es una cifra y yo lo que quiero es estar aquí y disfrutar cada partido que juego.
Bueno, buenos números, los de Iker Muniain, y todavía pues años por delante. Fíjate, tiene 29, así que si le respetan las lesiones, esta famosa frase ya, y sobre todo aplicada a él, porque fíjate, esas dos lesiones gravísimas, ¿no?, de rodilla, pues los muchos partidos que le han evitado y le han impedido, ¿no?, vestir la camiseta rojiblanca. Y hablando de número de partidos, el Chingurri, que afronta su tercera etapa, 2003-2005 fue la primera, 2013 a 2017 la segunda, y 2022, en principio, a 2023, porque bien sabemos que ha firmado por un curso. Que sobra decir que ojalá pues esté muchos años, porque esto significará que las cosas van bien. De momento, esto sí que no se lo quita nadie hoy por hoy, y todavía con más razón, porque va a seguir sumando partidos esta temporada. Está en el número uno en el ranking de entrenadores, sí, del Athletic, 306 partidos. Y te voy a añadir que ha ganado de esos 306, 140. Ha empatado el Athletic con él en el banquillo 68 y ha caído en 98 ocasiones. Así que bueno, los números y también las visitas por Europa, que cuentan y mucho. Y en ese ranking, recordamos que está segundo Clemente con 289 y que hay un empate entre Juan Urquizu y Mr. Planeran con 241 en la tercera plaza.
Así que bueno, Valverde va a seguir engordando su cifra y sacando ventaja a esos perseguidores. Eso que es. Bueno, ya que intuimos que va a ser complicado que sumen más cifra, ¿no? Por ejemplo, Clemente, que le decíamos el segundo lugar, no parece, ¿no?, que vaya a volver.
Yo te diré que hay muchos oyentes que todo ese tiempo pedían que ya no solo para ahora, sino que es un nombre recurrente, ¿no?, para muchos oyentes de Radio Popular, Herri Ratia, en Oye Cómo Va y también en la moción del bacalao. Digo que en esa pretemporada rojiblanca tenemos otro partido ante el Alavés, Lezama.
El día 6 de agosto, apenas una semana antes del inicio liguero, y el día posterior a ese derbi frente a la Real Sociedad. Así que vamos a tener dos derbis días consecutivos, el 5 de agosto frente a la Real y el 6 de agosto frente al Alavés. En el caso del partido frente a la Real, que es esa Euskal Herria Chapelketa, ¿no?, que se hace en todos los veranos, va a ser en la Sesarre, en el estadio del Baracaldo, y en el caso del partido del día 6 de agosto será en Lezama, en ese campo 2, frente al Deportivo Alavés. El horario no está aún confirmado, pero bueno, un día más de esa pretemporada de la que ya conocemos bastantes fechas, ¿eh?, como por ejemplo ese stage, ¿no?, en Alemania, que ya empieza a ser bastante habitual en los veranos de los Leones, entre los días 16 y 23 de julio en este caso. Así que nada, en apenas 11 días ya estarán en ese stage en Alemania para disputar varios partidos, ojo, de bastante nivel. Ya anunciados el Borussia Mönchengladbach, también el Duisburgo, y se une también el Bochum y el Mainz, entre otros, y recordamos ese del Borussia Dortmund, ¿no? También, o sea, partidos de bastante buen nivel en Alemania y para, bueno, un poco de...
Y el del Newcastle, ¿eh? El del Newcastle
posterior.
Eso
sí,
es, al que visitamos el sábado 30 de julio, en concreto a las 4 de la tarde.
Ahí en St. James Park. Así que, bueno, de momento exigente esa pretemporada que terminará con el último citado, ese partido frente al Deportivo Alavés, que, bueno, para lamentar, ¿no?, ese descenso de los babazorros, hay que decirlo, que disputarán la segunda categoría del fútbol estatal esta próxima temporada, pero bueno, podrán disputar ese partido frente al Athletic el día 6 de agosto, y esto en cuanto a la pretemporada, pero también tenemos otras noticias.
Claro, es que hablamos del regreso, ¿no?, de Ernesto Valverde al Athletic como entrenador de la primera plantilla, pero también regresa Bingen Aroztegi al Bilbao Athletic, el técnico bermeotarra, que sabemos que desde febrero de 2020 era el segundo del Cuco Ziganda en el Oviedo, han separado sus caminos y en este caso Bingen es el que se va a hacer con las riendas del Bilbao Athletic. Con John Solaun como técnico asistente, digamos su segundo de a bordo. Recordamos John Solaun, que fue el técnico del juvenil de División de Honor la pasada temporada, Iván Urquiza, preparador físico, Dani Aranzubía, entrenador de porteros, y el analista Pau Suazo, que también viene del Oviedo.
Sí, el que también formaba parte de ese Oviedo, que también dejó el Cuco, hay que recordarlo, el Cuco ya formando parte del Huesca, en el banquillo del Huesca, y Bingen Aroztegi, con el que, por cierto, hablábamos hace algunas semanas previas a esas elecciones y nos mostraba, ¿no?, su deseo de volver. Lo que se ha llamado algo la atención, ¿no?, es que formaba parte del proyecto deportivo de Ricardo Barcala en la faceta de director de rendimiento de Lezama y en este caso va a acabar como entrenador del Bilbao Athletic, del filial rojiblanco, para esta próxima temporada. Bingen Aroztegi, lo que todavía es una incógnita, si no me equivoco, Mendy, el entrenador del Baskonia. Ahí todavía no tenemos una figura. No. Recordamos, el año pasado ocupó Gurpegi ese banquillo al principio de temporada. Bien es cierto que estuvo Pachi Salinas al frente, pero luego lo ocupó Gurpegi. Vamos a ver si continúa el ex León o si optan por otra opción. Y la que ya no es leona, y lo anunciábamos hace semanas en el apartado femenino del Athletic, era Ainhoa Vicente, alias Moraza, que dejaba el Athletic después de no llegar a un acuerdo de renovación. Pues hoy hemos conocido, se ha hecho oficial su fichaje por el Atlético de Madrid, que ya lo intuíamos, ya era un secreto a voces, pero se ha hecho ya oficial el fichaje de Moraza por el Atlético de Madrid. Eso en cuanto al femenino, las Leonas, que arrancarán algo más tarde.
Nos quedan 42 minutos por delante, unas cuantas cosas encima de la mesa. Antes, lo que hacemos es una parada.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Si vienen a robar a tu trasero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trasero. info@atiran.es.
El mejor pan se llama
Aquipan, el mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
También queremos dar voz a los oyentes que nos escriben hoy. Remarcamos, hemos cambiado de número porque problemas técnicos nos impiden utilizar el habitual de deportes. Así que hoy usamos el que eso se usa durante toda la mañana en Radio Popular, Herri Irratia, 688-88-77-88. Y uno nos dice, ¿sabéis si para la Junta Directiva del Athletic existen los 100 días de gracia que se les dan a todos los gobiernos? siempre se hace un primer balance, ¿no? Esto se suele hacer así, sí. Pero bueno, no es, yo creo que no es algo más que anecdótico, puramente, ¿no? Se hace un primer balance, 100 días de gobierno. ¿Qué tal ha ido esto? Bueno, pues a ver. Y en este caso coincide que estamos hablando de pretemporada, con lo cual, digo, a diferencia, ¿no?, de hace 4 años, que fueron en diciembre de 2018, en mitad de la campaña. Bueno, es verdad que luego se abre el mercado de invierno, pero ahora estamos con más razón pendientes un poco de toda esta circunstancia, ¿no? Además de ese nombre de Moncayola, sobre todo, pues las salidas que se puedan producir, bien de manera definitiva o bien como cedidos. Mira, otro dice, Uriarte, a los primeros que debería hacer contrato por objetivos es a Muniain y a Williams. Los que van a firmar ahora por objetivos serán los que tendrán que correr para que los privilegiados vivan como Dios. Yo lo leo tal cual. Alcorta, otra vez director, en Lezama. No, por favor, hizo más bien que mal. Hondo Popu, nos dice que bien. Que la Popu, que muy bien. ¿Quién es Muniain para decir que Uriarte tiene su respaldo? Aunque sean socios, ellos son trabajadores y Uriarte es el presidente elegido por todos los socios. Y otro que nos dice. Vamos, que nunca nos van a decir qué objetivos les van a poner. ¡Viva la modernidad y los nuevos tiempos! Recuérdanos el número mágico para hoy, a ver si ya mañana está de nuevo. Que, por cierto, no te he dicho. Mañana te dejo solo. Tengo mañana gestiones que hacer, sí.
Me quedo al mando.
Esto es una manera de volver de vacaciones entre un sí y un no.
Pero tendré compañía.
Ya el jueves estoy otra vez.
Tendré compañía, ¿eh? No me dejas del todo solo porque por aquí va a aparecer un viejo,
¿no?,
conocido. De...
Pero un ratito, digo.
Sí, un ratito, sí. Bueno, me quedo al mando, cojo el timón, pero bueno. Estabas mencionando, Mendy, el número 688-88-77-88. Espero que mañana pueda volver a decir nuestro número.
Esperemos que sí. Y si no, pues habrá que echar mano de este. Oye, que escuchábamos de fondo la sintonía que utilizábamos para el Amorebieta en el Oye Cómo Va, que lamentablemente pues ya no podemos referirnos, ¿no?, al Club Azul como equipo de segunda división, ahora sí de la primera ref, pero oye, será por movimientos en la plantilla, es normal también, ¿eh?
Sí, movimientos, lo que están faltando son entradas, porque la mayor parte de esos movimientos están siendo
salidas.
Son de
billete de ida, ¿no?
Así es, lo intuíamos y lo decíamos a final de temporada, que era una auténtica incógnita lo que iba a suceder con el Amorebieta, un futuro bastante incierto de cara a esa planificación de plantilla, y es que vamos a hacer un recuento al margen del mencionado Gorka Guruceta, que ha aterrizado ya en Lezama, que está a las órdenes de Ernesto Valverde en el Athletic, en esa vuelta del Donostiarra, recordamos, ayer
se hizo...
Y de Perú también, que ha vuelto como cedido en este caso, Perú no las coain. Así que bueno, ya contamos dos. Si alguien en casa quiere llevar el cálculo, que coja con la, porque con una mano no le va a valer, con los dedos de una mano no le va a valer a las salidas que llevamos ya en el conjunto Sornocharra. Estos dos citados, Guruceta y Perú no las coain. Ayer se hizo oficial el fichaje de Oyer Luengo por el Real Oviedo, donde estaba el Cuco, pero que ahora no va a coincidir con el Cuco, pues Luengo va a jugar en esa segunda división, el Oviedo, la próxima temporada. La semana pasada conocíamos el fichaje de Iker Bilbao por el PAS Giannina, un conjunto griego que ya nos lo anunció Josu Unzurrunzaga previamente, que estaba muy cerca. Iker Bilbao, el que fuera también capitán de los azules, tampoco sigue en el Amorebieta. Koldo Obieta, el segundo máximo artillero de la pasada campaña en la Liga Smartbank, con 7 tantos, pues el Gernikarra ha hecho las maletas hacia Polonia, hacia el Mieć Legnica, donde va a coincidir también con un viejo conocido, con John Aurtenecze, ahí en Polonia. Y además, siguen contándose las bajas, estos más cercanos se quedan también en Vizcaya, como Aymar Sagastibelcha, que conocíamos, firma por el Barakaldo, o Mikel Álvaro, que firma por el Portugalete. Además, también Saizar dejaba el conjunto de los azules, aunque no tiene todavía destino, y recordamos también, cedidos en el Amorebieta la pasada campaña, que vuelven a su lugar de origen, como Javi Ross y Gaizka Larrazabal al Zaragoza y Sergio Moreno al Rayo. Así que ya hemos sumado 11, por lo menos, en lo que va de campaña, y todavía ninguna entrada, aunque eso sí, en cuanto a la actualidad de Amorebieta, hay que recordar, Mendy, que Jon Larrea se presenta a esa reelección, que es el único de por el momento, y que ya ha afirmado que va a contar con Aritz Mujica en el banquillo, el pasaitarra, que fue el que cogió el mando en ese último tercio de campeonato, pues cuenta con la confianza de Jon Larrea para esta próxima temporada, y también seguirá, evidentemente, el director deportivo Asier Goiri. Así que, de momento, en cuanto a la Amorebieta, esas incógnitas que vamos despejando, pero aún todavía muchas por resolver.
Bueno, parte de ellas quizás se puedan resolver, no digo solo de la Amorebieta, sino de otros clubes vizcaínos, mañana, porque sí, es Josun Zurrunzaga quien te va a acompañar un ratito aquí en el Oye Cómo Va. Bueno, también se mueve a nivel internacional el mercado. Hombre, no es cuestión de dar aquí todos los nombres. ¿Hay alguno que te llame la atención de lo que está sucediendo ahora mismo en este mercado?
Pues, por ejemplo, el City, una entrada y una salida, ¿no? Gabriel Jesús, que se marcha al Arsenal. Sí. Un gran delantero que va a los Gunners con 25 años. Es una de las grandes noticias, ¿no?, de este mercado de fichajes de los últimos días. El nombre del brasileño de 25 años al Arsenal. Y por su parte, el City, que se incorpora a Calvin Phillips de Leeds United, donde entrenó Bielsa, recordamos.
Además, creo que se ha marchado con un mensaje de recuerdo, ¿no?, de cariño para el técnico argentino.
Sí, en sus redes sociales ha querido acordar del loco que le marcó, como bien menciona, en ese paso por el Leeds United, y ahora que va a firmar por el conjunto de Pep Guardiola, que además cambió de acompañante, ya lo mencionamos, Enzo Maresca va a ser su segundo de a bordo.
Sí, porque Juan Malillo se ha marchado, hablo de memoria, creo que a Arabia Saudí o a Qatar, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, se ha marchado ya como primer espada a un banquillo de esa zona del mundo. Y luego, por ejemplo, el Barça, que ya ha confirmado que sí, ha fichado a Frank Kessié, ex ya del Milán, y Andreas Christensen, el central danés, que llega del Chelsea. También, pues eso, una vez que han terminado el contrato, está el Barça para hacer muchos dispendios. Y luego el Englet, que parece que lo tiene ya prácticamente hecho con el Tottenham, como cedido.
Y por si acaso se les fueran, pues les han puesto una cláusula de 500 millones de euros. No vaya a ser, eso sí, los fichamos gratis, pero por si acaso que no nos lo quiten, ahí están Kessié y Christensen. Y hablando de mercado estatal, de nuestra liga, el Real Betis ha firmado al central italo-brasileño Luis Felipe de Lazio, del que hablan bastante bien. Este central brasileño pues llega al Real Betis Balompié para las próximas 5 temporadas. Esto en cuanto al mercado más cercano.
Y luego no solo jugadores, porque recordarás que Ramón Planas era el director deportivo elegido por Ricardo Barcala en caso de haber ganado las elecciones, y vuelve al Getafe, con lo cual sin trabajo no se ha quedado, así que va a hacer su labor allí en el club azulón. Hoy tenemos, lo que no sé si tenemos mucho tiempo, pero hoy tenemos partidos de previa de la Champions y de la Conference League, unos partidos apasionantes. Hemos revisado antes y hay un Lech Poznań Karabaj que, vamos a decirlo todo, es el que mejor pinta tiene. O sea, ya de lo demás ni hablamos,
Es que lo cierto es que por nombres, bueno,
no, déjalo, Dani,
le va a llamar la atención.
Vamos a aplicar eso de que no tenemos demasiado tiempo y lo dejamos mucho mejor así.
Sí, no, mejor cada uno que lo consulte.
Pero simplemente la gente sepa que hay previa de la Champions y de la Conference League. Y que mañana comienza la Eurocopa Femenina en Inglaterra. Oye, vamos a hablar de baloncesto también. Con ese apunte que hacíamos en titulares, Rafa Luz, que se va de Surro Bilbao Basket y regresa al Andorra. Se nos va.
Así es, se nos va el brasileño, que lo cierto ha terminado siendo bastante querido, ¿no?, esta temporada en los Men in Black, pues lo anunciaba el Bilbao Basket hoy en un comunicado. Ya lo hizo ayer el propio brasileño, ahora explicamos ese mensaje que quiso dar el base brasileño, pero el Bilbao Basket lo anunciaba hoy, lo hacía oficial. Rafa Luz no continuará en el Surne Bilbao Basket. Queremos agradecer al jugador su liderazgo, garra y entrega en la cancha en su temporada 21-22 como hombre de negro. El base ha aportado, recordaban, 6,1 puntos 3,1 asistencias y 2,4 rebotes de media por encuentro. Su aportación ha sido importante para que el equipo completara los objetivos de la temporada. Desde Surne Bilbao Basket queremos desearte toda la suerte del mundo en tus próximos retos profesionales. Unos retos que ya los conocemos. Es su vuelta a Morabank Andorra. El propio Rafa Luz lo comunicaba y también el propio conjunto andorrano hacía oficial esa vuelta de Rafa Luz, del brasileño, a Morabank Andorra. Un Rafa Luz, por su parte, que se despedía así a través de redes sociales. Ponía: MIB, Men in Black. Llegó la hora de separar nuestros caminos. Ha sido un auténtico honor defender vuestros colores y disfrutar de una temporada llena de emociones. Gracias por recibir y tratarme a mí y a mi familia también. Una parte de la familia es bilbaína. Os deseo la mejor de las suertes, decía Rafa Luz en un comunicado.
Se marcha Rafa Luz y, hombre, no es oficial, pero F. Alonso, que no tiene que ver con el piloto, además si uno se da la vuelta por la cuenta de Twitter de Surre Bilbao Basket, pues verá ese montaje ciertamente simpático de lo que fue, ¿no?, el Renault de Alonso cuando fue campeón del mundo en 2005-2006, ese azul y amarillo ahí aparcado delante de las instalaciones, ¿no?, que tiene Surre Bilbao Basket. Pero el tema es que si es F. Alonso el que va a fichar por Surre Bilbao Basket. Lo que pasa es que no es asturiano, es malagueño y juega al baloncesto, claro.
Es malagueño y viene de Unicaja Málaga y ya es oficial. Mendy lo ha hecho ahora a través de las redes sociales, lo acaba de hacer, lo decíamos. Bueno, son muy ingeniosos los que llevan la cuenta de Twitter de redes sociales del Bilbao Basket con esos anuncios de renovaciones, también de fichajes, hoy con ese F. Alonso, con ese Fórmula 1, pues ya es oficial. Francis Alonso, el malagueño, se convierte en hombre de negro, experiencia en Eurocup y en BCL con Unicaja. Mide 1,91, 26 años, internacional absoluto y en categorías inferiores con la selección. El malagueño que llega de Unicaja Málaga y que ya le ha dado la bienvenida al Surne Bilbao Basket. Recuerdan, el escolta malagueño se convierte en nuevo jugador. El jugador llega procedente de Unicaja Málaga, como comentamos, y donde ha militado las últimas campañas. Pero es que si nos remontamos a un poco más atrás, Mendy, también tiene experiencia en Estados Unidos.
Sí.
No en la NBA,
universitario, eso
no en
sí.
La NBA precisamente, pero en la temporada 14-15 se marchó a Estados Unidos, procedente de esas categorías inferiores de Unicaja Málaga, para jugar en el Instituto Cushing Academy. En la temporada 15-16 se incorporó a la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro y promediando en su primera temporada 13 puntos, casi 2 asistencias por partido. Fue incluido por prensa y entrenadores en el mejor quinteto freshman, así que bueno, apuntaba maneras en sus inicios Francis Alonso. En 2019, hace ya menos tiempo, completa su ciclo universitario en la NCAA, destacando en la Universidad de Greensboro. Batió el récord de triples de la universidad, siendo MVP de su conferencia en 2018 y miembro del quinteto ideal en la 18 y 19, así que bueno, batió el récord de triples. A lo mejor tiene buena mano y unos cuantos irucuas, nos va a poder cantar White Man de Francis Alonso.
Ojalá sea así. Así que nada, bienvenido al jugador malagueño a Surne Bilbao Basket. Y vamos con otros dos apuntes en cuanto al mundo de la canasta. Uno tiene que ver con Pablo Laso, el técnico gasteiztarra, que ya es pasado en el Real Madrid, porque, leo literalmente, el Real Madrid ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de baloncesto por razones médicas única y exclusivamente. El Real Madrid considera que después de este episodio coronario agudo que llevó a nuestro entrenador a ser intervenido y a la unidad de cuidados intensivos, no adoptar esta decisión sería absolutamente irresponsable. Bueno, esto ha dado bastante que hablar. Bueno, sigue dando que hablar porque hay quien dice que quien dirige los destinos del Real Madrid de baloncesto pues ya se lo quiso cargar, allá por 2014, que fíjate si ha llovido. Pero claro, es que estamos hablando de 22 títulos en 11 temporadas de Pablo Laso, que ha sido, bueno, pues absoluta referencia, ¿no?, en el Real Madrid. Y ahora su segundo de a bordo, Chus Mateo, es el que le va a sustituir, madrileño de 53 años. Y la otra nota, esto también va a dar que hablar, porque la ABP, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, ha asegurado que dar la nacionalidad española al jugador estadounidense Lorenzo Brown para que pueda jugar el Eurobasket sin tener ningún arraigo en España, lo dicen literalmente, es un hecho que dinamita las opciones de otros jugadores nacionales de poder acudir a la selección. En esa parte del comunicado, leemos de manera literal: con la obtención de la nacionalidad española express de un jugador sin ningún arraigo en España, el mensaje que se hace llegar a los jugadores nacionales es muy nocivo y tiene un impacto negativo tanto sobre el presente como sobre el futuro. Esa nacionalización del estadounidense Lorenzo Brown y que puede jugar el Eurobasket.
Bueno, nombre sí tiene, podemos decir, Lorenzo, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero nombre hispano, eso sí.
Tiene pinta de que es lo único, ¿no?, que tiene de hispano el bueno de Lorenzo.
Bueno, que decimos también al principio, hoy regresa el Tour de Francia a la competición, lo ha hecho en Dinamarca, esas tres jornadas de viernes, sábado, domingo, ayer traslado, descanso, llámalo como quieras, y ya hoy de nuevo la competición, pero ya en suelo francés. Dani,
sí, hoy ya empieza,
¿qué te parece cómo va el Tour de Francia?
Pues bueno, ahí está, ¿eh? Bastante intenso, es cierto, bueno, con esa crono en Dinamarca, esa con Lampaert, ¿no?, de dando la sorpresa, pero bueno, tenemos un Tour al que todavía le queda mucho, ¿eh? Le resta mucha competición, ayer esa jornada de descanso, de traslado, como mencionabas, y hoy una nueva etapa del Tour de Francia, pues bueno, que nos está dejando cositas, aunque lo cierto es que no tenemos demasiados protagonistas propios, ¿no?, de aquí. El único Castroviejo, ¿no?, Jonathan Castroviejo.
Vizcaíno, sí, 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 porque está Imanol Arbiti, que es navarro, y luego los hermanos Izaguirre.
Sí, claro.
Hoy, etapa de 171 kilómetros y medio entre Dunkerque y Calais, así que se supone en principio que pueda ser un sprint, ¿no? En principio yo creo que podríamos apostar, sin equivocarnos seguramente, en cuanto a esa posibilidad. Hombre, pues te puedo decir, por ejemplo, grupo de escapados en el kilómetro 39... Así conocidos está pues Anthony Pérez, está Van Aert, Lampaert, Van der Poel, Roglic. Bueno, hay algunos nombres que están ahí metidos en la escapada. Si esto está correcto, que creo que sí. Pero eso es que esto actualizan cuando les va bien.
Sí, te ponen que, no que es en directo, pero nunca...
Eso, pero ha pasado ya unos cuantos minutos, ¿no? Bueno, también hablamos de béisbol, ¿eh? No nos olvidamos de nuestro equipo, el Sani, que lo está haciendo fenomenal. Este fin de semana se ha medido en ese grupo A, decimotercera jornada, al Miralbueno de Zaragoza en el fango. Victoria el sábado por 8-1, victoria el domingo por 11-0. Y estamos segundos en ese grupo A con 17 victorias, 7 derrotas, 21-1, el balance espectacular de Tenerife Marlins. Ya por dar toda la información, el grupo B, Astros Valencia, 19-5 como líder, 12-10 el balance de Viladecans en esa segunda posición del grupo B. Y descansa el Sani este fin de semana y será el siguiente cuando cierre la liga regular en San Boi.
Y también tenemos tenis, Wimbledon. Estas semanas finaliza este próximo domingo con la final, muchísimas cosas y bueno, una final que parece cantada, ¿no? Todos los caminos conducen a un Nadal-Djokovic en esa final de Wimbledon del próximo domingo, pero ambos tendrán que pelearlo, ¿eh? Porque hoy arrancan los cuartos de final y en apenas unos minutos espera que ya jueguen Novak Djokovic, el número uno iba a decir, pero lo cierto es que va a dejar de ser número uno, ya lo ha dejado después de perder puntos y más va a perder después de Wimbledon. Se enfrenta a Jannik Sinner, ¿eh? El italiano que apeó a Carlos Alcaraz de encontrar estos cuartos de final, pues Jannik Sinner frente a John Novak Djokovic, un partido bastante atractivo, se esperaba para las 2:30, pero en unos minutos arrancará el partido en Wimbledon. El otro cuarto de final de hoy será David Goffin frente a Cameron Norrie y mañana ya será el turno de Rafa Nadal, que jugará frente a Fritz, que precisamente tiene mal recuerdo de este rival.
En Indian Wells.
Porque en Indian Wells le venció en esa final en la que llegaba algo tocado después de una semifinal muy dura frente a Carlos Alcaraz. Recordamos, Rafa Nadal viene de ganar ayer y plantarse en esos cuartos de final. Venció al neerlandés Botic van de Sandschulp. Aunque sea complicado de pronunciar, el holandés pues terminó cayendo fuera de esta cita frente a Rafa Nadal, que ahora se mide, como decimos, a Taylor Fritz, que le venció en esa final. Y hablaba ayer tras el partido también Rafa Nadal y nos dejaba algunos titulares curiosos, ¿no? Porque es cierto que Rafa Nadal, pues bueno, es una leyenda evidentemente del tenis mundial y claro, tiene los años pasan para todos, evidentemente, y para Rafa Nadal también, aunque es cierto que se está reconvirtiendo y él mismo hablaba de esa capacidad de reciclarse, ¿no? Del Manacorí, que es obvio, ¿no? Que corre menos que antes, decía.
Cuando sí, pero pierdes, corre mejor.
Cuando pierdes cosas tienes que añadir otras cosas para ser competitivo y es lo que tienes que hacer cuando pierdes capacidades físicas. Correr menos, pero correr mejor y sumar otras capacidades también a su tenis, que bueno, que ya sabemos de lo que es capaz, ¿no? El tenista con más Grand Slams de la historia, que también lucha por uno nuevo más en este Wimbledon. También hablaba de su vendaje en el abdominal, de varios temas y sobre ese partido contra Fritz en Indian Wells, en el que cayó derrotado frente al norteamericano, que es el primero que le ganó este 2022, en el que Rafa Nadal, bueno, está intratable, pues decía que no aprendió nada porque tenía una fisura en la costilla y el dolor era muy fuerte. Así que, bueno, achacaba, ¿no?, principalmente a esos problemas y nos quedaba por recordar el otro cuarto de final de mañana, al margen de ese Fritz Nadal, es Garín frente a Kyrgios, el conocido tenista australiano,
sí. Peculiar,
polémico,
peculiar,
sí.
Peculiar, sí.
Y bueno, que no deja indiferente a nadie. Esto en cuanto a Wimbledon, al máximo nivel.
Bueno, eso en categoría masculina, pero en categoría femenina tenemos también... sí. Vamos a escuchar a Paula Badosa, porque también hacía referencia a Rafa Nadal, el tema de la presión, ¿no? De cómo... Bueno, hay quien lo lleva mejor, hay quien lo lleva peor. ¿Cómo se exige, ¿no?, a los tenistas a un nivel de élite, como en el que está la propia tenista española, nacida en Estados Unidos? Esto también lo vamos a decir. Y caía, por cierto, en esta ronda frente a Simona Halep, la rumana, por 6-1, 6-2. Es decir que, bueno, ventiló el partido Simona Halep en una hora aproximadamente. Y decía esto después Paula Badosa. Era un poco mensaje, algunos lo tacha como de defensivo, ¿no? Es decir, es una manera de salir adelante después de que te han apalizado pues hace unos minutos, ¿no? Pero yo creo que la lectura va más allá.
La exigencia de la gente detrás y estás en la segunda semana y ahora la pregunta es ¿por qué no se gana? Y cuando no se pierde en la primera semana, ¿por qué no llegas a la segunda? No sé cómo decirlo. No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores, algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
Paula Badosa, que como decimos ha caído de ese Wimbledon frente a Simona Halep, frente a la rumana, y es que en el cuadro femenino ahora mismo se está jugando ese primer cuartos de final entre María, la alemana, y Niemeyer, también alemana, duelo de alemanas, buscando las semifinales en Wimbledon. Luego jugarán Buzkova frente a Jaber, frente a la tunecina, la número 2 del mundo. Y mañana será el turno precisamente de la tenista que apeó a Paula Badosa, como es Simona Halep, frente a Anisimova. Y el otro cuarto de final, el último, será Tromljanovic frente a Rybakina, esto en el cuadro femenino y esto en el máximo nivel. En Wimbledon estamos hablando de este gran slam, pero es que también tenemos tenis internacional aquí más cerquita, en Vizcaya. Llevamos hablando ya varias semanas de ese Open de la Ucariz, también del Jolaseta, y hay que repasar, porque ahora mismo en juego ya el Jolaseta y se han completado ya las fases previas masculina y femenina de este 30º torneo internacional de tenis de Guecho. Por ejemplo, el Alavés, Pablo Riba, que elimina al estadounidense Nicolás Babel para meterse en el cuadro definitivo masculino de este torneo internacional de Guecho. Las favoritas de la fase previa femenina, por su parte, son la hongkonesa Karunate y la griega Sakellari. Y esta tarde, ayer por la tarde, mejor dicho, empezó ya la primera ronda de dobles con las derrotas de los tres representantes del club anfitrión del Jolaseta de Guecho. Iremos informando de todo lo que acontezca durante este Jolaseta, que se va a prolongar durante los próximos días, y el que ya finalizó este pasado fin de semana fue en el caso del Quiroleta de Baquio, el Open Quiroleta de Baquio, el segundo en ese orden de los torneos internacionales, que debutaron en la Ucariz, después en Baquio con ese Open Quiroleta, y ahora estamos viendo en Jolaseta. Pues el Quiroleta se lo llevó el tenista checo Palan, que se coronó en Baquio después de vencer, es el número 586 del ATP, y se impuso en la final al madrileño Alejandro Moro por 6-7, 6-4 y 7-6. En el tiebreak se decidió finalmente ese último set que le llevó a proclamarse campeón al tenista checo Palan. Esto en el Quiroleta, estaremos muy pendientes en las próximas fechas del Jolaseta de Guecho.
Y hay otro nombre propio, ya lo creo que sí, después de lo sucedido en el Gran Premio de Silverstone. Bueno, victoria, por cierto, de Carlos Sainz, la primera en esa Fórmula 1. También un fin de semana espectacular para el madrileño, porque había logrado la primera pole de su carrera. Pero el nombre propio, digo, añadido, es el de Guan Yu Zhou, el piloto chino, que, te lo voy a decir así directamente, volvió a nacer. Sí. Porque el accidente es impresionante, y sobre todo cómo queda, ¿no? Finalmente ese bólido y el halo, como cada uno le quiera llamar, pues que le salvó la vida, así directamente. Y él lo que ha dicho es que tiene más ganas que nunca. Hombre, como para no decir esto, ¿no? Ha vuelto a nacer, pues está el hombre renovado totalmente. Hay Gran Premio de Austria este fin de semana y dice que eso, que está muy, muy contento para volver a pilotar su Alfa Romeo. Y por cierto, antes hablábamos de la destitución de Pablo Laso como técnico del Real Madrid, y el técnico Gasistarra ha respondido a través de su cuenta de Twitter. Y yo creo que el mensaje es bastante claro, ¿eh? Él dice esto exactamente. Feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Una respuesta en toda regla a las razones que da el Real Madrid para echarle.
Esto va a traer cola.
Es decir, usted no está preparado, hay un riesgo de que le pueda pasar algo, por eso le echamos. Y él dice... Pues lo que acabo de leer, ¿no? Estoy perfectamente para entrenar. si me echáis es porque me queréis echar, básicamente, ¿no? Es lo que se puede entender perfectamente de esta respuesta a través de su cuenta de Twitter. Nos dice aquí un oyente, os escucho, de vuelta al Tajo. Muy bien, muy bien. Sea de ida, de vuelta, en la playa, en el monte, donde sea, aquí siempre Radio Popular, Herri Ratia, porque Dani además será por opciones para escucharnos, ¿no? AM, FM, tenemos la opción de nuestra página web, de la aplicación.
De la app, hay que decir, claro, que estamos medio estrenando, claro, ya hace, claro, unos días esa app de Radio Popular disponible para los dispositivos y desde ahí nos pueden escuchar. Mm. Evidentemente desde la página web radiopopular.com, y ese tema del ASO me ha dejado ahí pensando, Mendy, se está abriendo un melón que va a traer mucha cola ahora.
Sí, porque si fuera en otro club, pues esto se tapa rápidamente, sí, pero claro, es el Real Madrid, ¿no?
Y si fuera
esto...
un entrenador que, bueno, pasa desapercibido,
22 títulos, pero es que mira, en 11 años, ¿no? Soy optimista con Valverde, este año quintos y Europa y campeones de Copa. Vamos a ver quién no firma esto.
Bueno.
A Europa y campeones de Copa, casi nada. ¿Cuándo hablaréis de rugby, Guernica, Getxo, Uni Bilbao? Bueno, hay verano por delante para hablar de plantillas, de objetivos, no solo de rugby, de muchas disciplinas deportivas. Y otro que nos dice, ¿sabéis si es cierto que el club sigue en negociaciones con Capa? Porque si es así, ¿a qué viene que el representante haga público que no han llegado a un acuerdo? Quizá para echar encima del club al público, a Opa Athletic y la Popu. De momento, Capa está fuera de toda opción de renovar, que luego esto se recupere. Y a uno en el mundo del fútbol nunca se sabe cómo puede terminar esto. Yo creo que no va a haber opciones. Pero, en fin, vamos a esperar al verano.
No parece, ¿no?
Que nos quedan 15 minutos y que aquí hay un oyente al que había que responderle la pregunta que me hacía en torno a la situación del remo y cómo lo vemos esta temporada para las traineras vizcaínas. Bueno, él se refería al ACT, pero bueno, ya vamos enseguida a hablar de todas las competiciones. Antes una paradita técnica y hablamos con el entrenador de Arcote, la Plenchitarra. Dos fines de semana, el primero impecable, dos regatas, dos victorias, pero tengo que decirte que el sábado terceros en Castro y el domingo décimos en el Anchove. Es decir, que parece que se nos han pinchado algunos remos ahí este pasado fin de semana y en fin, habrá que recuperarse. Eso, una parada, hablamos con Gorka y luego ya ponemos en orden la situación, la actualidad del remo.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobice Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Las 3 menos 12 minutos, hablamos de remo en Radio Popular, Herri Ratia, nuestro Oye Cómo Va, y antes de revisar y poner en hora, ¿no?, lo que ha sido el fin de semana, ya digo que nada positivo para nuestras traineras, lo que ya habíamos adelantado y anunciado, la entrevista con el técnico de la Plencitarra de Arcote, Gorka Etxeberria. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues lo que decíamos antes, ¿no? Hablaba yo con mi compañero, con Dani. Un gran inicio de curso, dos regatas, dos victorias, pero este fin de semana tercero es el sábado en Castro, décimos el domingo en el Anchove. ¿Qué nos ha pasado? Que habíamos empezado demasiado fuertes.
No. Ya sabemos, los que andamos en esto ya sabemos que estas cosas pueden ocurrir y pues eso. Ha sido un palo gordo, pero bueno, ya le vamos a dar la vuelta y ya está. Ya estamos mirando ya a la siguiente regata.
De todas maneras, Gorka, y esto hablando absolutamente en serio, yo creo que hay que destacar muy en positivo este comienzo, porque ganar dos de cuatro regatas, claro, lo que pasa que ese porcentaje del 100% del primer fin de semana queda ahora en el 50%, si hablamos de triunfo, pero es que está muy bien.
Sí, no, y el sábado también, pues no creo que tuvimos demasiada suerte con la calle. Salvamos los muebles y porque podía haber sido peor. Y bueno, lo que pasa es que el domingo, pues bueno, nos juntó, digamos, todo lo malo. No pudimos hacer nada. El último largo fue un infierno. No podíamos hacer nada. Y es lo malo que tienen pues estos días y en estos campos de regateo, ¿no? Que empiezan a caer segundos, te entra otras tripulaciones ahí en la mitad y... Y bueno, pero bueno, es lo que hay, ya sabemos cómo es esto. No es la primera vez que pasa. Antes he estado pensando, el año pasado Ondarribi en el mismo fin de semana hizo primero y último en Galicia. O sea, estas cosas pasan y lo que pasa es que bueno, ahora tenemos menos margen de error para futuras regatas.
El caso es que después de cuatro citas, San Pedro líder 45 puntos, Zarauz en la segunda plaza con 40, Arcote tercera 37 y luego ya Pedreña 34, San Juan 32. Las otras dos vizcaínas pues no han empezado nada bien, Deusto décima con 15 y última posición duodécima Busturialdea con 7. 37 puntos después de cuatro regatas y el objetivo, Gorka, que os habéis planteado a principios de curso, luego ya veremos, claro, pues no solo estáis vosotros, los demás también, claro, reman, ¿no? Y ya vemos que además lo hacen bien. ¿Qué os habéis planteado y un poco qué análisis haces?
El discurso va a ser el mismo que la semana pasada. Nosotros vamos a ir a intentar ganar banderas, que es lo que nos habíamos propuesto, no al principio, sino viendo el invierno cómo ha ido las regatas, y en esas estamos. Estoy seguro de que vamos a volver a estar ahí arriba e intentaremos aprovechar las oportunidades para ganar banderas. Luego, pues eso, las ligas son así, la clasificación nos pondrá en su lugar y afrontaremos lo que venga con toda la fuerza. Si estamos muy arriba, pues afrontaremos todo lo que nos venga.
En cuanto a la plantilla, vamos a hablar, Gorka, de 9 bajas, que son las que habéis dado, y 6 altas, ¿verdad?
Sí, por eso te decía. Si a mí me preguntan en noviembre que íbamos a ganar dos regatas seguidas en al principio de temporada, pues nadie de la plantilla nos lo hubiéramos creído. Pero bueno, mira, hemos trabajado bien, hemos estado serios, no hemos perdido la cabeza y pues ahora toca lo mismo, toca apechugar la última regata esta que nos ha dejado un poco tocados, pero bueno, ya está. Ya ayer entrenamos y ya estamos mirando ya hacia el sábado.
El sábado en Pasaya. El domingo no hay regata, con lo cual un fin de semana de una sola cita.
Eso es.
¿Y qué? ¿Qué te parece el campo de regato y demás?
No, a mí particularmente me gusta. Se ve todo un poco... Ría, también hay un poco de mar, se ve si empopas bien. Bueno, no creo que nadie pueda tener ninguna queja. Además van a ser dos tandas de 6, no creo que... Pues eso pues eso, por lo menos entre tandas, pues ahora menos diferencias que si fueran tres tandas de cuatro. Entonces, en ese aspecto, pues eso, con la misma ilusión que fuimos a la primera regata. Vamos a ver.
¿Qué nivel ves en esta RC1? De momento, pues sí, estamos en el comienzo de la temporada, pero uno ya, hombre, ha visto lo que ha sido la pretemporada, los clubes que están participando, los 12 que sois, y ya que tienes unos cuantos años, luego hablaremos de ti, pero bueno, datos ya suficientes como para que empieces a intuir cosas, ¿no?
Sí, bueno, antes de empezar, pues siempre soléis preguntar, ¿no? ¿A quién nos parece que, okay, vamos, qué club vamos a estar ahí arriba y tal? Y yo siempre suelo decir lo mismo, que por lo menos 4, 5, 6 regatas hay que jugar para ver quiénes van a estar ahí arriba. Y bueno, de momento pues se está viendo que pues eso, pues 4 al menos ya están un poco así destacadas y creo que de esas cuatro serán las que van a estar un poco ahí arriba.
Otro año al frente de la Plenchitarra, eres de Orio, 45 años, estuviste allí del 89 a 2010, luego 6 años en Guetaria, que es ya cuando cogiste la pizarra como entrenador, y con este son ya 3 cursos en Arcote, pero hay que decir, Gorka, que sigue remando. No sé si esto le puede gustar al doctor que te operó, ¿verdad? Pero ya lo hemos contado, ya está. Y además ya lo sabes, si revisa el mundo del remo, dirá, hombre, pero ya está Gorka, que no te puede dejar el remo este hombre, ¿eh?
No, sobre todo en estas categorías que siempre solemos estar un poco justos de gente, pues la experiencia dentro de la trainera pues suele ser un grado muy importante. Entonces, pues bueno, entré para echar una mano y bueno, pues al final pues lo que pasa siempre, te lías y te quedas ahí.
Uh-huh. Tendremos más tiempo durante el verano para poder hablar, esperemos que con muchas victorias dentro de este grupo 1 del RC, pero Dani, te quiere hacer una pregunta que además también ahora mismo nos está planteando un oyente a través de su mensaje. Así que Dani, dale.
Sí, Gorka, hablamos la temporada pasada, en este caso con el presidente, con Eduardo Zubeldia, de la Arcote, Arraunta Aldea, sobre ese edificio arpillado, sobre esos problemas, ¿no?, para guardar las traineras que os dificultaban también los entrenamientos, el ejercicio, ¿no?, de esta Liga ARC. Y te quería preguntar cómo está ahora mismo la situación, porque leíamos también durante estas semanas, ¿no?, la instalación de un chiringuito frente a la playa de Plencha que desataba críticas entre los vecinos por ese chiringuito, ¿no? Y no sé cómo lo estáis viviendo desde dentro.
Bueno, la verdad que todas estas cosas pues tampoco ayudan a mucho, ¿no? A clubs tan pequeños ¿no? Como son estos y tal. Y ahora el tema cómo está, pues creo que está en temas judiciales, que sabemos que suelen ir muy lento esas cosas, pero bueno, las cosas hay que coger como vienen y bueno, en esas estamos. O sea, yo desde que aterricé ahí, pues digamos que ha sido todo bastante complicado. La pandemia, los problemas con las instalaciones y tal, pero bueno, nos tenemos que abstraer un poco de todos esos asuntos, intentar centrarnos en lo nuestro y tirar para adelante. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno, hay que tirar. Y esperemos que se solucione con celeridad, lo antes posible.
Decía un oyente, ¿no? Estaría bien preguntarle a Gorka por la situación de las instalaciones del club en Plencha. Bueno, pues esa es la pregunta que ya te hemos lanzado y ahí está esa respuesta. Pues nada, que a ese nivel vaya muy bien, también en lo deportivo. Así que nada, que vuelvan las victorias para la Plenchitarra. Gorka, que vaya bien el verano. Un abrazo.
Sorteo.
Dale, un abrazo. Es que recasco.
Y bueno, dejaremos el análisis del ACT para el viernes como previa, Dani, porque la competición se va a Coruña. Se reparten puntos el sábado y el domingo. Hay 2 regatas, eso como todos los fines de semana. Y luego, eso sí, la suma de tiempos pues nos darán el ganador de esa bandera de A Coruña. Y ya digo que el análisis lo dejaremos para el viernes como previa. Pero sí, en la RC1, pues lo dicho. En Castro el sábado ganó San Pedro, con Arcote 3ª, Busturialdea 10ª y Deusto 11ª. Y el domingo en el Anchove ganó Zarauz, 10ª Arcote, 11ª Deusto, 12ª Busturialdea. Fueron las 3 últimas, las 3 vizcaínas. La general, pues ya hemos dicho, San Pedro 45, Zarauz 40, 3ª Arcote 37, Deusto 15 puntos en la 10ª plaza, Busturialdea que cierra con 7 puntos. El sábado en Pasaya la cita. En RC2, en Mutricu, ganó la Purdi, Portu, que fue 5ª. y ganó la Prudy de nuevo el domingo, y en este caso, pues con Portugalete en la sexta plaza. Eso en aguas de Donosti. En la general, la Purdy tiene 27 puntos, quinta Portugalete con 16, y precisamente los carrilleros serán anfitriones el fin de semana, sábado y domingo, con bandera jugada, eso, a dos jornadas. Y en la Liga ETE, en Castro el sábado ganó Ibaica, de gusto cuarta, Ondarroa quinta, Portu novena, y la general manda Hondarribi, bueno, con Ibaica, ambas con 32. Zumaia está con 26 puntos en la tercera plaza. Deusto 26 también en la cuarta. Y luego tenemos a Ondarroa quinta con 20 y a Portu colista con 4. Y en Portugalete lo mismo, en RC2 y en la Liga ETE. Doble jornada para decidir esa bandera también en este caso en la Liga ETE. Y en la Liga Euskotren ganó a Raúl Lagunac. Y lo dicho, dejamos la Liga CT para el próximo viernes como previa.
Y mañana también tendremos tiempo de repasar el campeonato de Vizcaya de Labra, porque también ha arrancado ese campeonato y lo contaremos mañana porque nos quedamos sin tiempo, Mendy. Esto está acabando y mañana tenemos que volver con más cositas y es que ya son prácticamente las 3, así que vamos a despedir.
Eso es. Te dejamos aquí mañana, me tomo el día porque hay gestiones que hacer, y el jueves estamos de nuevo con todo el deporte. Hasta aquí, por tanto, nuestro Oye Cómo Va. Sigue la programación aquí en Radio Popular Herri Ratia, y nuestro Oye Cómo Va con el patrocinio de Rodilla. Agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.